Cope más Gran Canaria.
Estar informado.
Pues aquí te lo seguimos contando, las noticias de última hora en Mediodía COPE, en la mañana de COPE más Gran Canaria, la actualidad de la política, y a pesar de que, bueno, pues se ofrecen diálogos, espacios de diálogo para que los políticos acuerden cómo gobernar, cómo llevar las riendas una vez que han sido elegidos, ya lo ven, el caso de Murcia, al final no hay acuerdo, y ahora volver a gastar dinero, a lo mejor en otro proceso electoral. Y yo te pregunto a ti que estás oyendo ahora la COPE en Gran Canaria, si ya sabes tu voto, ¿crees que puede ser que haya que repetir otra vez las elecciones generales a las que estamos convocados el día 23 de julio, en caso de que no se obtenga una mayoría clara, que no hayan acuerdos, volver a repetir otra vez esas elecciones sería una opción? Nadie quiere eso, pero quién sabe, a lo mejor se repite lo que acaba de pasar en Murcia a nivel nacional y nos encontramos otra vez votando dentro de 3-4 meses. En fin, esto es la votadura permanente, por llamarlo de alguna forma. Pero también, a pesar de todo eso, a pesar de que la política a veces no se aclara o los resultados no son los mejores para dar estabilidad, que hace falta también estabilidad, sin duda, para esto de la economía, pues, sin embargo, hay instituciones, no instituciones, ni siquiera colectivos, personas que siguen tirando para adelante de este país. Y, por ejemplo, hoy hablaremos dentro de unos minutos de una de ellas, de una institución, ¿no? Es una asociación, se llama Up to You, y quizás la han oído, hemos hablado alguna vez de ella, y procura la reinserción de jóvenes que a lo mejor pues han tenido algún problema en los juzgados, han tenido mala suerte, lo que sea, y han metido la pata. Al final hay una opción. Up to You es también una empresa de todos y todas, muchas personas que colaboran desinteresadamente para que pues todas esas personas tengan un caerse y un levantarse, porque al final la vida es así, es caerte y bueno, pues hay que seguir para adelante y mejorándonos un poquito, si puede ser, cada día. Te lo vamos a contar enseguida aquí en la mañana de COPE más Gran Canaria. Soy Julio Abreu, hasta la 1 de la tarde estamos en directo en la mañana de COPE más Gran Canaria. También vamos a conectarte con un director, en este caso un biólogo, mejor dicho un doctor en ciencias del mar, para que sepamos todos un poquito más de qué es lo que está pasando con las especies marinas que se acercan a nuestras costas. ¿Estamos invadiendo nosotros el espacio de esas especies marinas que estaban ya aquí antes de que hubiera seres humanos? Al final, lo cierto es que lo que todo quedó en un pequeño susto o anécdota, no fue a más, porque afortunadamente son especies tranquilas, pero tenemos que hablar con un especialista también, dentro de unos minutos lo haremos. Te lo vamos a contar enseguida. Primero vamos a ir con unos consejos publicitarios y entramos en materia en este lunes 10 de julio en COPE más Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop and Lounge en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop and Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
Si lo tuyo es adentrarte en lo más profundo de la mente para ayudar a los demás, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en psicología en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, Nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Este verano reserva tus vacaciones en Tenerife en el Royal Hideaway Corales Beach, solo adultos. Entra en barceló.com con el código VERANOCORALES y disfruta de ventajas exclusivas para estancias en julio y agosto. Vive todo un verano Corales en Royal Hideaway Corales Beach, un destino más que un hotel.
COPE más Gran Canaria.
My bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, you got that good soul.
Pues sí, ya lo comentábamos y este fin de semana pues nos llegaba información de que ya se está preparando el Camino de Santiago para esta edición 2023. Reyes Martel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Juli, a todos los oyentes.
Bueno, hablamos de Up to You, Reyes Martel, ya saben que es una de las personas que impulsa este proyecto, pero no solo eres tú, Reyes, hay un equipo de gente, ¿no?
Sí, sí, hay un equipo de gente, un equipo de lo que es la organización propiamente, la logística de Act to You, Depende de Ti, y después también bastantes voluntarios, de entre los que, bueno, esto debe resaltarse. Hay muchos voluntarios que, como esto lo empezamos ya hace unos cuantos años, fueron beneficiarios en su día de esta actividad y de otras actividades de Act to You y ahora se han enganchado y bueno, han querido continuar con nosotros en el Camino de los Valores y en otras muchas cosas que hacemos. O sea que somos apoyados, y esa es nuestra fuerza, pues por chicos, chicas, que son referentes hoy día de otros que se incorporan, por ejemplo, al camino, ¿no?
Exactamente, el Camino de Santiago. Pero vamos a hablar un poquito de Up to You, de este proyecto, que a lo mejor quizás la gente no lo conozca. Y bueno, pues sabemos que a veces se producen situaciones desagradables, hay problemas en la vida de los jóvenes, circunstancias que hacen que puedan tener pues una caída a nivel, me refiero, de lo que es cometer, incluso llegar a cometer algún delito, alguna cuestión, algún tropezón con los juzgados. En este caso estamos hablando también, ya saben ustedes, jueza de menores, Reyes Martel. Hay que hablar de que existe esa posibilidad de reencaminar estas cosas, pero no solamente desde un punto de vista punitivo, ¿no, Reyes?
Sí, sí, efectivamente. Vamos a ver, yo lo quiero poner bastante claro. La parte más importante de la vida de una persona, de cualquier persona, precisamente es la infancia y la adolescencia, ¿no? Es cuando nos formamos todos, es cuando no solamente crecemos en cuanto a físicamente, en cuanto a ganar altura, en fin, constitución física, sino también mentalmente y afectivamente, emocionalmente. Esa etapa de la vida se va a definir cómo seas en el futuro, ese chico, esa chica, los futuros hombres y mujeres, ¿no? Y todo esto tiene la parte positiva y la parte negativa. La parte negativa, bueno, que si en un momento determinado de la vida de esos chicos, por lo que quiera que sea, por su entorno familiar, social, problemas de salud mental, etcétera, no se está creciendo adecuadamente, no se está creciendo en valores, en actitudes, en resiliencia, etcétera, pues podemos tener graves problemas con esa persona, ya no como adolescentes que despuntan en el sentido negativo, sino como hombres y mujeres que vivan con nosotros en la sociedad el día de mañana y que en lugar de cumplir con sus obligaciones, de conducirse normalmente en la vida, de relacionarse con los demás, no lo van a hacer así. Pero también lo bueno, Julio, es que precisamente porque esos chicos y chicas están creciendo, porque todavía se están moldeando, se está formando su personalidad, es el momento único, clave, importantísimo de poder cambiar esas circunstancias en el sentido correcto, que puedan llevar y coger de nuevo el camino adecuado. Por eso es tan importante la justicia juvenil, por eso es tan importante creer en ellos. Tienen toda la fuerza, tienen toda la energía, tienen todas las posibilidades, y que haya un grupo de personas, técnicos, trabajadores sociales, educadores, entidades colaboradoras, juzgados de menores, fiscalías de menores, que trabajen en red de forma transversal, pero también que en ello esté la comunidad. La comunidad con esta conciencia de empujar a nuestros jóvenes hacia el camino correcto si por cualquier razón no lo están haciendo, han cruzado la línea roja. Hay vidas muy complicadas, Julio. Cuando ya llegan a la justicia juvenil, te sorprendería, le sorprendería a todos los que nos están escuchando, pues las situaciones que muchos de estos chicos y chicas han tenido que vivir desde muy pequeños. La vida no es fácil para nadie, pero cuando un niño o una niña se ve expuesto a situaciones de maltrato, maltrato no digo ya físico, psicológico, parece que ellos, sí, efectivamente son muy resistentes y parece que en un momento determinado todo lo que está alrededor no les afecta, les afecta muchísimo. Uh-huh. Ahí se están creando los futuros hombres y mujeres del mañana, ¿no?
Claro, y a lo mejor todas esas presiones, esa inestabilidad psicológica que hormonalmente a veces por esas edades, pues todos hemos pasado por ahí, ¿no, Reyes? Pero al final, pues metes la pata y en este caso, pues el amparo que les dan ustedes desde esta asociación sin ánimo de lucro como es Up to You es muy importante. Y este sábado fue muy bonito, creo que estuvieron ya trabajando, como decíamos al principio, con personas en la preparación, ensayando el Camino de Santiago. Explícanos un poco cómo fue.
Bueno, este Camino de Santiago, no voy a dar muchas pistas hasta que nos acerquemos, estamos ya preparándolo efectivamente. Lo vamos a hacer en septiembre, el Camino Gran Canario, siempre tiene esa primera parte fundamental de ese camino maravilloso que tenemos aquí, de más de 500 años de historia, y nos sirve de herramienta para trabajar todos los valores. Este año caminamos contra el cáncer, colaboramos con una asociación que se llama Atletas Sin Fronteras, que nos llegaron de la isla de Tenerife, con las llamadas IOL, y estamos entrenando varias cuadrillas de chicos y chicas para que este año puedan hacer el camino con ellos, con ellas, pues otros chicos, otros jóvenes que o bien han pasado la enfermedad y no se encuentran todavía con las fuerzas para hacer el camino a pie o igual están pasándola, ¿no? En este sentido se van a establecer sinergias maravillosas. Estos chicos y chicas que están ensayando con las Violet y que estuvieron ensayando en Tunte, en esa primera parte del camino. Uh-huh. Empezaron desde la plaza de Tunte y subieron con las Violet hasta Cruz Grande. Además, coincidió que se presentaba el programa de las fiestas de Tunte en honor de Santiago de Compostela, ¿no? Que todos los años por esta fecha se celebran. Uh-huh. Y estuvo muy animado y fue muy divertido. Claro. Tienen que ensayar, ¿eh? El sábado siguiente vamos a continuar ensayando. Sí. Y ya participarán chicos y chicas de la Fundación Pequeño Valiente. Hombre, el primer día no los vamos a llevar, que está, vamos a ir el contacto con la silla de nuestro equipo. Uh-huh. E igual podremos tener algún percance, pero no, hay profesionales que saben perfectamente cómo las manejan. Y la semana que viene vamos a estar en otro tramito ensayando ya con algunos de los chicos y chicas de Pequeño Valiente.
Claro, porque son sillas, por las fotos que nos has remitido, para a lo mejor niños también con estos problemas de salud que estábamos hablando, pero que a través de estas sillas pueden hacer el camino también, ayudados por alguna de estas personas que se está de alguna manera también reinsertando, ¿no?
Sí, sí, de eso se trata. Fíjate, de esa manera mezclamos, incluimos, pero ellos también, que muchos de ellos han pasado, como acabo de decir, situaciones muy difíciles en su vida, cuando tengan delante a estos otros jóvenes que lo que están pasando es realmente una situación, ya no por la enfermedad en sí misma que estén padeciendo, ¿no?, sino por todo lo que significa padecer una enfermedad como esta, siendo adolescente, que te limita muchísimo, que te crea una serie de complejos, de inseguridades. O sea, al tener esto enfrente, ellos además se empoderan y crecen también, comparten, se solidarizan. Y esperemos que también esos otros chicos y chicas que tienen cierta timidez, cierta reticencia a participar en estas actividades precisamente porque piensan que no van a poder, ¿no? Se encuentren lo más feliz posible en compañía de estos otros chicos o chicas que se van a volcar. Uh-huh. Yo me acuerdo precisamente, sí, ellos se crecen, precisamente se empoderan, digo yo, sí, cuando para ayudar a otros y a otras personas. Cuando fuimos a La Palma, a entregar las compostelas después de terminar la erupción y a desenterrar una casa. Sacamos 100 toneladas y hubo gente de por allí de donde nos encontrábamos, en La Palma, de los vecinos de aquella comunidad, que decían, no nos lo podemos creer, con qué alegría, qué forma de ayudar, ¿no? Los propios dueños de la casa, que eran dos señores trasplantados renales, su madre, la propietaria estaba en aquel momento en el hospital, bastante malita, pues ellos no daban crédito, ¿no? También quitamos estigmas, ¿no? Y claro, les damos la posibilidad de que efectivamente cuando tienen la oportunidad de hacer el bien, conozcan esa otra parte, la posibilidad de hacer el bien, que satisface mucho más que el hacer el mal o causar claro, daño a una persona o a la comunidad, ¿no?
Claro, no hay nada que te haga a veces sentir más útil, o sea, más reconfortado que sentirte útil, aunque sea en una labor, bueno, pues que a lo mejor tampoco es que sea tan complicada, como en este caso, pues simplemente ayudar a desenterrar esas casas con esa labor también desinteresada, o en este caso ayudando a los niños de cáncer a poder realizar un sueño, que es realizar el Camino de Santiago aquí en Gran Canaria, que también aquí tenemos Camino de Santiago, quizá la gente no lo conozca, Reyes.
Uh-huh. Es una preciosidad. Uh-huh. Aparte que, a ver, es un camino real, no es un invento, tiene más de 500 años de historia, tiene que ver con, bueno, un poco también con nuestros ancestros, pero también con unos marineros gallegos que llegaron por aquí y les pilló una tormenta y venían con un Santiago, el chico, en el barco.
Sí.
Y a partir de ahí la historia ya la podemos consultar porque hay mucho escrito sobre eso.
Yo he hecho lo que es la parte del Camino de la Plata, creo que pertenece, ¿no?
Porque... Ah, sí, esa parte es la de Tunte, la que va, porque atraviesa toda la isla, va de sur a norte. Nosotros lo hemos hecho en los dos sentidos.
Uh-huh.
Yo digo que no se conoce realmente Gran Canaria, las maravillas de Gran Canaria, el contraste de paisajes tan tremendo que podemos ver durante todo ese camino si no se hace este Camino de Santiago. Uh-huh. Se ve, bueno, pasas por paisajes espectaculares, muy diversos además durante todo el camino. Es un camino duro, de montaña.
Sí.
Y bueno, puedes ver la Caldera de Tejeda, Risco Caído.
Precioso.
O sea, es realmente, pero digo, hay que entrenarse un poquito porque cuesta. Cuesta.
Aprovechando la presencia, como decíamos, de la magistrada Juez Reyes Martel, en este verano y ante todas estas fiestas que vienen, Reyes, yo no sé si usted, perdona, o tú, porque nos conocemos de hace un montón de años, ¿no?
Sí.
También esto que estás viendo el día a día, los juzgados, se está notando también, hay que advertirlo a los padres que a lo mejor están oyendo, la erupción en Canarias también de esas mal llamadas nuevas drogas sintéticas, está el verano ahí, hay que estar atento a todo esto, ¿no?
Sí, bueno, hay que estar atento a todo esto, a las nuevas tecnologías. Las tecnologías, yo lo he dicho mil veces, maravillosas, porque permite, por ejemplo, que estemos hablando nosotros, que nos escuche mucha gente, permite, hay avances tremendos en la medicina, en todas las áreas.
Sí.
No debemos poner la cruz, pero cierto que, como todo, es muy difícil que controlemos a nuestros hijos porque son nativos digitales y las tecnologías mal utilizadas hacen que ellos pierdan el control, porque pueden ser víctimas de delitos y también cometer delitos a través de las redes, ciberbullying, en fin, proliferan mucho, ¿no?
Sí.
Luego también algo me gustaría que tuviésemos muchísimo cuidado, ya que hablamos del camino, con las altas temperaturas, cuidado los que salgamos al campo a hacer el camino o cualquier actividad al aire libre, que es maravilloso, ya no solamente por el golpe de calor, debemos llevar mucho agua e hidratación, sino también por los incendios. Nosotros, cuando hacemos el camino, no solamente caminamos, también hacemos actividades de reciclaje y con la Fundación Foresta solemos o plantar o regar, según la época del año en la que hayamos hecho el camino. Tenemos ya varias zonas. ¿Plantar o regar en dónde? Pues en donde, desgraciadamente, vamos a tocar madera, hace ya unos años,
sí, el 2019,
muy seguidos.
Sí.
Y muy seguidos, además. Tuvimos un incendio y después, dos años más tarde.
Sí.
Y bueno, arrasó.
Uh-huh.
Claro, todo. También es uno de los valores que intentamos cultivar con los chicos y chicas, ¿no? El respeto por el medio ambiente, ¿no? La admiración. Y si queremos seguir teniendo y disfrutando de las maravillas que nos ha ofrecido y nos ofrece la naturaleza, pues tenemos que cuidarla, ¿no? Y eso también lo trabajamos. Pero lo digo ahora que nos están escuchando, mucho cuidado. Las temperaturas ya de por sí es un riesgo, ¿no?
Sí,
de que
sí.
se produzcan incendios naturales, pero intentemos cualquier cosita, cualquier colilla, cristal, cualquier cosa puede montar, puede liarla de verdad.
Sí.
En nuestros es un camino de montaña. Nuestra isla es muy complicada, como la mayor parte de las Islas Canarias, ¿no? Las más occidentales. Para luego atajar el incendio, nos las vemos y nos las deseamos, ¿eh? Con peligros de vidas humanas incluso.
Pues la verdad que sí, que esa llamada nos la también apuntamos y la repetiremos durante nuestro programa, porque el verano también trae esos peligros y hay que tener mucho cuidado si salimos al campo. Reyes Martel, presidente de la Asociación Sin Ánimo de Lucro Up to You, que es un proyecto muy bonito en el que apoya mucha gente y que afortunadamente ya queda menos para un año más celebrar ese Camino de Santiago en nuestra versión Gran Canaria.
Sí, pues será el 23 y 24 de septiembre, puedo decir la fecha. Uh-huh. Y ya hoy, pues por ejemplo, estaban, y ya con esto termino, estaban llamándonos de otras partes, de otras comunidades autónomas, una compañera jueza de menores en Mallorca, para derivar a chicos y chicas de allí, de Ceuta, de Melilla, de Granada, de Galicia, en fin, de distintas comunidades autónomas que como todos los años nos acompañarán. Y luego la segunda parte, en el Puente del Pilar, haremos tramos en Galicia para llegar a Santiago de Compostela el 15 de octubre. Todo eso sí, van saliendo las cosas,
¿no? Estupendo. Trabajo cuesta y dedicación, pero pues cada persona que logre encaminar un poquito su vida, sin duda para todos los que están en este proyecto, pues es un orgullo y nosotros desde aquí también valoramos ese trabajo. Reyes, un saludo, buena mañana.
Igualmente para ustedes y feliz semana.
COPE más Gran Canaria.
En estas elecciones no se trata de elegir entre Sánchez y Feijóo, se trata de votar por Canarias. Los canarios y canarias necesitamos tener una voz fuerte en Madrid para que se escuche nuestro acento y se atiendan nuestros problemas. El próximo 23 de julio, Canarias tiene que estar unida bajo una sola bandera, la bandera de Canarias.
Vota a María Fernández al Congreso. Vota Coalición Canaria.
En verano siguen ocurriendo cosas que merece la pena que conozcas. Y en eso estamos los de la tarde. Con la actualidad, con buenas historias, mucho entretenimiento y con planes ya para la nueva temporada el 1 de septiembre.
Este verano en la tarde seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Vivimos en un lugar privilegiado, pero la lejanía y la insularidad suponen barreras que ahora incluso en el mundo digital y con las compras online se han vuelto más severas. Muchas de las marcas y tiendas online no envían a Canarias y las que sí lo hacen en su mayoría no descuentan el IVA. Por eso surge Sin IVA. Nuestra misión no solo acercar a Canarias todas estas marcas, sino hacerlo además descontándote el IVA. En Sin IVA pagarás hasta un 21% menos de lo que pagarías e incluso pagas hoy cuando vas a una tienda física en cualquiera de las islas. Llevamos más de 25 años gestionando las operaciones logísticas nacionales e internacionales de las grandes marcas de la moda y el lifestyle. Queremos que vivir en Canarias sea un lujo también cuando realizas tus compras online. Siniva.es. Tus compras online a Canarias sin IVA, sin aduanas y sin esperas.
COPE más Gran Canaria.
41 minutos. Hoy música que nuestro realizador nos pone con esta marchita para empezar la semana, música joven, porque fíjense, también vamos a seguir hablando de juventud en unos minutos. También nos iremos hasta la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Queremos conocer, pues qué es lo que pasó el fin de semana y también lo que son los ecosistemas marinos. Pero ya vamos a saludar a la concejala de Juventud de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, en esta nueva etapa, también en la Corporación Municipal y en pleno verano, con muchísimas actividades, sobre todo para los jóvenes, ¿no?
Efectivamente, durante todo el año hemos tenido acciones para ellos y ahora presentamos una nueva remesa de actividades, de acciones para esta época del verano, en la que queremos que los y las jóvenes se diviertan, lo pasen muy bien, y con todas las actividades que tenemos en el programa Yo a la grada, tú a la playa, van a divertirse seguro.
Uh-huh. Además, sobre todo porque la gran cantidad de personas jóvenes que hay en la ciudad y también la oferta que tenemos en nuestra capital para entender lo que es la historia de esta gran ciudad, Carla, que yo no sé si, bueno, pues también aquí a través de la radio también tratamos a veces de que la juventud se involucre más en lo que es el proceso cultural que tiene esta ciudad. Sabemos que desde el ayuntamiento están buscando siempre pues completar toda esa gran oferta. Pero en el mundo juvenil, ¿qué es lo que se está haciendo ahora mismo para el verano, Carla?
Bueno, nosotros hemos sacado un paquete de acciones, de actividades que anuncio también que vamos a seguir aumentando a lo largo de estos meses, actividades que creemos que son muy interesantes para toda la población joven de Las Palmas de Gran Canaria. Actividades que se van a desarrollar, la mayoría de ellas, en La Grada. La Grada es el espacio joven creativo que abrimos el pasado mes de marzo y que se está consolidando como un espacio de referencia para la población juvenil. Por eso queremos y desarrollamos la mayoría de las actividades y de las acciones dentro de este espacio, que por si no lo saben, está en los bajos del antiguo estado insular. Tendremos actividades de diversa índole, de escritura creativa, inteligencia artificial aplicada a la música, actividades también otras, obviamente, como estamos en la época del verano, que se desarrollarán en las playas, como es kayak o pasa la bola, pero también queremos sobre todo hacer a la gente joven que no conoce La Grada que vaya a La Grada por una vez, porque al final seguro que va a volver a repetir, porque es un espacio muy, muy atractivo.
La Grada, porque hace referencia a lo que era la Grada naciente, creo, ¿no? Que era la parte que da hacia la playa de las Carabaneras, ¿no?
No, era la antigua Grada Tribuna.
¿Tribuna?
La antigua Grada Tribuna.
Sí, perdón, es que no
se
sabía.
Se llama La Grada porque estábamos en un estadio, en el antiguo estadio insular.
Exactamente, que por cierto, que bonito ese espacio verde, ese pulmón. Yo no sé si, bueno, también todo el mundo, no solo de las Carabaneras, pero es un espacio para toda la ciudad, ¿no?
Efectivamente, es para toda la ciudad y que cada vez usa más gente joven, lo cual para mí es magnífico.
Uh-huh. Y exactamente, estamos hablando también de incluso... por ejemplo, también música. Explícanos un poquito algún detalle para que la gente joven sepa también qué pueden hacer en esta zona de La Grada o participar, actividades, crear grupos. Cuéntanos.
Aprovecho también para decir que La Grada está todas las tardes abierta, independientemente de las actividades, que la gente joven puede ir ahí a estar y a reunirse con más personas jóvenes. O sea, aprovecho también este espacio para comentarlo. Pues tendremos actividades como body painting, composición musical, baile, canto, crear tu videoclip. Es decir, que hay muchas de las actividades que ya no tienen plaza, porque es algo que la gente joven espera con muchas, muchas ganas, pero que iremos ampliando y sacando más oferta para aquellas personas que no les ha dado tiempo a apuntarse, porque las sacamos apenas el viernes y ahí acabo de ver que prácticamente quedan muy poquitas plazas.
Sí, sí. Por cierto, una curiosidad hablando del baile, porque a veces cuando uno pasa por la zona de Mata, ves ese grupito de chicas y chicos ahí ensayando en la zona del antiguo
castillo de Mata,
¿no? Y después también en el propio primero de mayo, que hay una escuela de baile. Oye, es que está cogiendo el baile un auge ahora en Las Palmas de Gran Canaria, tremendo, ¿no?
Es que yo creo que es una forma de expresión artística. Al final, nosotros desde la Concejalía de Juventud, en el pasado mandato, trabajamos mucho el baile y lo seguiremos trabajando porque... es algo que está en auge, como has comentado.
Uh-huh. Se combina también con senderismo este programa, creo que también hay opción de algunas caminatas. Cuéntanos.
astronomía estelar, senderismo nocturno, kayak nocturno, conocer los bajos de la parte profunda, por así decirlo, de la playa de las canteras. Sí. Al fin y al cabo, yo creo que es un programa muy completo, que está preparado para todo tipo de gustos y en el que, reitero, seguiremos anunciando más acciones, más actividades a lo largo de las próximas semanas y próximos meses.
Una duda que tengo, Carla, por ejemplo, si nuestros oyentes que jóvenes están escuchando la radio, no solamente en esta zona del lo que es el antiguo estadio insular, perdón que le iba a decir ya estadio otra vez, lo que es el parque del estadio insular, pero por ejemplo no sé si también otras playas del municipio también se crean estos espacios de gente joven coordinados por el ayuntamiento, estamos hablando de Playa de la Laja, playa de, no sé, algunos otros puntos así, o solamente es esta zona de las canteras.
Nosotros ahora mismo estaremos en la grada y efectivamente también estamos en las alcarabreras y en las canteras. Sí. Pero yo invito a la gente joven, a las personas jóvenes, a curiosear las redes sociales de la Concejalía de Juventud, que se llama LPA Juventud, y ahí tienen toda la información, sobre todo para ver en qué actividades quedan plazas para que no se despisten mucho y se apunten.
Correcto, muy bien. ¿Qué meses se van a celebrar estas actividades? ¿Estamos hablando del mes de julio solamente o también en agosto?
No, se irán, empezaron hoy realmente, julio, agosto, e iremos anunciando también para septiembre, para octubre, para noviembre. Es lo que he dicho, la grada es un espacio de referencia y va a estar dotado de actividades como ha estado dotado estos últimos meses para que la gente joven vaya y acuda a él.
Carla Campoamor, concejala de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues también, sin duda, todo en marcha desde el Ayuntamiento, desde la institución capitalina, para a todas las personas que están en esta ciudad o de vacaciones aquí, porque también hay muchos que están de vacaciones en Las Palmas de Gran Canaria, puedan disfrutar de estas actividades, ¿no?
Muchísimas gracias y efectivamente animo a la gente joven a participar porque no se va a arrepentir.
Pues aquí seguimos con ritmo disfrutando del verano. Un saludo, Carla, un abrazo, buen día.
Un saludo.
Let's do it. Here we come. Here we go.
Enseguida vamos a hablarles de un pequeño susto, o más bien una anécdota, pues realmente no hubo ningún susto, lo único que hubo también fue, pues eso, una noticia de que se cerraba provisionalmente durante un tiempo lo que es la zona de baño de Pata la Vaca, ayer domingo, y después ya una vez que esta cornuda, que es como se llama así a esta especie en el lenguaje popular, aunque el nombre quizás que ustedes lo conozcan más es el tiburón martillo, una especie que no deja de ser habitual y bastante común en las costas canarias, aunque se ha reducido bastante el número de especies. Agüita con esto, tengan cuidado, sobre todo a la hora de lo que es la protección del medio ambiente, que eso sí nos tiene que preocupar. Pero vamos a enseguida intentar contactar con un especialista en temas de biología marina, aquí en la mañana de COPE más Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
En Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22, sus precios están mejores que nunca. Composiciones de televisión, hermosas librerías, diferentes modelos y medidas, aparadores, vitrinas, comedores para celebrar las fiestas, confortables sofás, tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras, las chaise-longues que tanto se llevan, dormitorios con clase, elegantes, aprovecha sus grandes descuentos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto.
No te preocupes, paloma.
20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
COPE más Gran Canaria.
La miré con ganas, con esa carita de fan. Ella miró, oh, ella pasó, oh, no. Ella se volteó con una sonrisa. Tengo que bailar con esa muñequita. El DJ puso brinca. Enseguida quise sacarla a la pista. Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con este fuiste. Ahí está
el tiburón,
ahí está
el tiburón.
Se la llevó el tiburón, el tiburón. Ahí está
el tiburón.
Pues este es el tiburón, un tema ya un poquito ya viejillo, pero que nos sirve para hablar de ese... anécdota de ese pequeño incidente que tuvo lugar en la playa de Pata la Vaca, que enseguida volvió a estar abierta a todo el público, y pero con precaución, ya que hubo pues un avistamiento de lo que se llama un tiburón martillo, un pez martillo, por llamarlo más concretamente, una cría parece ser que fue, pero enseguida te vamos a contar qué debemos de hacer o qué actitud tomar con respecto a estos avistamientos, sobre todo para no alarmarnos, para no tener ningún tipo de susto que vaya más allá. Bueno, pues tenemos el placer de saludar ya a don José Juan Castro. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, fuerte susto, supongo, por lo que se ha reflejado en los periódicos, se pudieron llevar algunos de los bañistas al ver las aletas. Bueno, parece ser que se ha confirmado que se trataba de un tiburón martillo este fin de semana en la playa de Patalavaca, don José Juan.
Sí, bueno, eso es lo que he oído también en las noticias, de que era un tiburón martillo, posiblemente un tiburón martillo pequeño.
Uh-huh. Hablan de incluso de que tenía crías. Vamos a hablar con propiedad. Usted es profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, doctor en ciencias del mar. ¿Se trata de una especie protegida? ¿Hay que tener especial cuidado con este tipo de especies, don José Juan?
A ver, sí, son especies protegidas. Su captura no se puede capturar. Son animales que están dentro de un protocolo de la Unión Europea donde tienen su captura, están muy restringidas. Pero lo que me extraña es que digan que tenían crías, porque estos animales, evidentemente, una vez que ponen las crías, las madres y los hijos nunca se ven. De hecho, es posible que los propios padres se coman a sus hijos si los encontrasen. O sea, no existe esa posibilidad de que sea una hembra con crías.
Ya, no es como el caso de los delfines o los mamíferos marinos, que no son peces, son mamíferos marinos, como usted nos decía antes fuera de antena, que sí son más de familia, de ir los hijos con los padres.
Exactamente, ¿no? Sí, son de grupos, pero los tiburones o los peces en general no tienen ese tipo de afiliaciones filioparentales, ¿no? No lo suelen tener.
Es fácil de reconocer esta especie porque delante de lo que es el hocico, no sé si lo digo bien, o la parte delantera de la boca, tiene como ese típico, esa forma ancha, como parecida a un martillo, por eso los llaman así, ¿no?
Sí. A ver, le comento, ese tipo de especies, ya sean tiburones y peces en general, generalmente usan las zonas costeras como áreas de cría. Pueden ser que sean juveniles, que se acercan a la orilla un poco buscando aguas más cálidas o buscando incluso comida. Pero no son animales no son animales agresivos. Evidentemente, si un adulto en una situación muy concreta puede ser agresivo, pero los animales pequeños, básicamente lo que están buscando son zonas de refugio, donde se puedan encontrar de alguna manera un poco más protegidos de posibles ataques de otros peces mayores, porque de hecho hay tiburones que se comen a otros tiburones y también se comen a rayas y cosas así. De hecho los tiburones martillos adultos se alimentan de pequeños tiburones de otras especies, de pequeños chuchos y rayas que se encuentran en las zonas costeras. Y son animales que son frecuentes en aguas, digamos, poco profundas y relativamente cálidas. Pero están buscando básicamente lo que es esa protección de la costa.
Uh-huh. Básicamente, como usted antes nos acaba de decir también, las mantas o rayas también, como las conocen, los que entienden de este tipo de especies. Por ejemplo, incluso las vemos a veces en los muelles, en el sur también de Gran Canaria, se ve que tienen esa forma de nadar tan peculiar, tan armoniosa, ¿no?, por decirlo así, que llama mucho la atención, y tampoco ha habido que se sepa ataques en este sentido, ¿no?
No, a ver, ataques no tiene por qué. A ver, digo, son juveniles, generalmente son animales que se acercan a la costa un poco buscando refugio, buscando algo de comida en cuanto a pequeños peces, ya que son zonas donde suelen estar los peces pequeños, ¿sabes? Fundamentalmente las zonas costeras son zonas de cría, zonas de alevinaje o de tipo de guardería.
Uh-huh. ¿Debemos de tener alguna precaución en el sentido de cuando veamos estas especies en una zona de baño? ¿Cree usted que se actuó bien al cerrar la playa?
A ver, no lo sé, yo no estaba ahí, tampoco lo sé, pero evidentemente siempre hay que tener precaución en general. O sea, una cosa es precaución, otra cosa es miedo y alarmismo. O sea, alarmismo tiene porque, a ver, o sea, son animales que están ahí, obviamente atraídos por esa agua más caliente, y luego una vez que se mete mucho ruido y demás, pues son animales que se alejan de la costa. Pero no es una novedad, no es una cosa extraordinaria que debe ser el cambio climático ni nada de eso. Es una cosa que pasa siempre, ha pasado siempre, lo que quizás esta vez ha sido más visible, porque el animal se ha mostrado más en superficie, pero que están ahí. ¿Sabe? Hay angelotes, por ejemplo, son muy frecuentes en zonas costeras en ciertas épocas del año, cuando vienen a reproducirse, o ese tipo de animales un poquito, digamos, más extraños, porque son más escasos, pues suelen aparecer de una forma un poco más llamativa, pero no implican un mayor peligro, un mayor riesgo. Uh-huh. Eso sí, hay que tener cuidado. Evidentemente no es un animal para poderse jugar con él. Lo que no debemos entrar es tampoco en el alarmismo y montar ahora un problema de que eso es un riesgo enorme y que hay que cerrar una playa. No sé si hay que cerrar una playa. Igual con un poco de ruido por parte de alguien de la Cruz Roja haciendo con su... Y eso suena muy extraño, porque la cantidad de ruido que hay por las motos de agua es verdad que un animal se acerca tanto a la orilla. Pero bueno, es una cosa que puede pasar. No es nada extraordinario.
Exacto. Lo que no debemos de entrar es en el alarmismo, ni mucho menos, porque además que yo recuerde, bueno, pues no sé cuántos años atrás, no ha habido ningún ataque aquí en Canarias, por lo menos en las playas del sur de Gran Canaria, en esta, ni mucho. Yo de pequeñito iba ahí a bañarme y nunca recuerdo que hubiera ningún susto de este tipo, don José Juan.
Yo no tengo constancia de ningún caso. Ha habido algunos casos, pero sobre todo gente va de pesca submarina y lleva el pescado mejor pegado al cuerpo, y en ese caso, pues el tiburón ataca el pescado, el tiburón es pequeño. Pero no, es claro, y te llevan un susto, pero digamos, en Canarias que yo tenga constancia, no sé si habrá algún caso histórico, pero histórico me refiero ya en periodos de 40 o 50 años, no es normal, ¿sabes? Claro. Por lo tanto, no hay que extrañarse tampoco de ver estos tipos de animales cerca de la costa, pero que siempre han estado ahí, ¿sabes? Evidentemente es un reino.
Exacto.
Desgraciadamente cada vez quedan pocos y cuando aparece uno, pues sí, es muy espectacular, muy llamativo, pero no tiene por qué ser alarmante.
Y una preguntita por curiosidad, usted es experto en ecología y gestión de los recursos vivos marinos. Sabemos que en Gran Canaria hay granjas también de cultivo de lo que es acuicultura, una materia que también usted conoce bastante bien, pero no hay cerca, ¿no? Es decir, que quizás esto no tiene nada que ver con que se haya aumentado la población de este tipo de especies marinas, de escualos en general.
No tiene nada que ver, no. A ver, en todo caso serían puntos de concentración, pero como dice usted, está muy lejos de la zona donde se ha visto. O sea, posiblemente ha sido juveniles que se acercan a la orilla, eso, buscando aguas más cálidas, buscando comida, buscando peces pequeños o detrás de peces pequeños que se acercan a la costa. Pero eso ocurre con muchos animales, no solamente los tiburones en este caso, también tortugas, también a veces se acercan más a la orilla siguiendo los bancos de longorones o los bancos de sardinas que se acercan, se van a proteger a la orilla, sí, que es un fenómeno normal. No tiene nada que ver con eso que usted planteaba de las aulas, que están muy lejos, y por lo tanto, a ver, hay muchas formas de que los peces se acerquen a la costa, y una de ellas es siguiendo la comida. De hecho, hace unos años, si no recuerdo mal, en el 2017 aparecieron cantidades enormes de trompeteros en la playa de San Agustín, posiblemente acosados contra la orilla por delfines o por algún tipo de pez grande que los va acosando hacia la orilla. Los animales pequeños buscan refugio en la orilla y los más poquitos más grandes vienen buscando comida ahí en la orilla. Pero no tiene mayor trascendencia, no tiene nada que ver con ningún fenómeno atractivo de cómo puede ser la concentración de comida por jaulas o por cualquier tipo de fenómeno que se pueda más o menos asociar a la actividad humana.
Pues simplemente una anécdota que afortunadamente se ha actuado bien y tranquilidad, y sobre todo, bueno, pues también cuando uno se sumerge en el agua, pues también de vez en cuando viene bien mirar un poquito hacia abajo, pues sobre todo para no molestar, porque realmente somos nosotros quizás los que estemos invadiendo su espacio, ¿no, don José Juan?
Sí, desgraciadamente sí. Y para que le sea una idea, según algunos estudios nos quedan actualmente algo así como el 10% de los tiburones que habían hace 50 años.
O sea, es una especie que hay que conservar más.
O sea, en general sí, los últimos 90% de la biomasa de tiburones no los hemos comido o los hemos matado, sacrificado de alguna forma en los últimos 40 o 50 años. O sea, desgraciadamente creo que ha sido una suerte poderlo ver para los que lo están ahí, porque no tienen mucha oportunidad de ver tiburones así tan cerca de la orilla.
Ya por último, y ahora que estamos de vacaciones, aquellos oyentes quizás que vean algún tipo de estas especies, quizás u otras, que a lo mejor no son tan comunes, ¿suelen reportárselas a ustedes a la universidad? ¿Llevan algún seguimiento de este tipo de especies, de avistamiento, don José Juan?
No, es bastante raro con la universidad, pero el gobierno tiene una red de avistamiento de especies que se llama Red Promar, donde la gente puede aportar su avistamiento del animal que ha visto en cada sitio, y esa información sí se va recopilando en esta base de datos del gobierno de Canarias, y luego sí, los científicos tienen más acceso a esa base de datos ya en función de los intereses de cada momento, ¿no?
La verdad que es una suerte, ¿sí?
Sí, que vemos que la gente tiene la posibilidad de aportar esa información, que es valiosa.
Exacto.
Porque cara a medida que va pasando el tiempo se va generando una información bastante importante, y eso puede servirnos también de base para ver cuánto de anecdótico tiene ese tipo de avistamiento, ¿no? Si realmente es una cosa más o menos frecuente, y es más frecuente en ciertas épocas del año, o una cosa que pasó una vez y no vuelve a pasar en otros 50 años.
¿Podemos repetir el nombre de la red? ¿Dijo Promar?
Red Promar, sí.
Promar, exacto, que depende ya del gobierno de Canarias, ¿no?
Gobierno de Canarias.
Y ya por último, preguntarle por la universidad. Esta mañana hablábamos con el rector, don Luis Serra. Ciencias del Mar, sin duda, es pues uno de nuestros baluartes, uno de los pocos sitios donde se estudia en España, y una facultad que llegó quizás tarde, pero por fin ya consolidada, y que cada año tiene también pues multitud de personas que supongo que habrán prescrito, porque aquí la verdad que tenemos un campo de trabajo muy interesante, ¿no, José Juan?
Bueno, muy interesante, es imprescindible. Vivimos en un rodeado de mar. Si no conocemos el mar, que es nuestra mayor parte de nuestro territorio, porque aunque tenemos mucho territorio terrestre, el mar es muchísimo más grande, y ahí no estamos haciendo prácticamente nada. Vivimos de espaldas al mar y tenemos muchísimos problemas en el mar. Eso de pesca, de contaminación, de vertido, de un montón de problemas, de ruido ambiental, de falta de especies, de pérdida de biodiversidad, de aparición de especies nuevas. Y necesariamente no estamos dedicando el esfuerzo necesario para conocer esa parte de nuestro territorio, y que es importantísimo para nosotros, para nuestra propia supervivencia.
José Juan Castro.
El problema de nuestro país en general, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, especialmente aquí hemos visto estos días, ¿no?, que no solo tenemos que ser una postal bonita, sino también el respetar, en este caso, no solo a los propios personas, al ser humano, sino también a las especies marinas, que al final son las que han dado esa belleza, también la siguen dando, la belleza que no vemos, afortunadamente, que está ahí debajo del mar, pero que...
Para darle un dato, porque ya lo he repetido un montón de veces, en los últimos 50 años, en Gran Canaria, o sea, en esta isla, nos hemos comido o hemos perdido el 90% de los peces.
Uh-huh. Realmente
el
un dato.
90%, pues, es decir, cuando usted nació...
Sí.
Había un 90% más de peces, de riqueza marina, que la que hay ahora. Y eso es culpa nuestra, no del cambio climático.
Se llama, incluso tiene un nombre ya esto que usted nos está hablando, del antropoceno. No sé si usted también habrá oído hablar de esto, ¿no?
Sí, desgraciadamente sí.
Uh-huh. Sí. Que es como la especie que quizás va a ser nuestro legado negativo a lo que es la Tierra, por el efecto que ha habido de la reducción de especies, ¿no?
Sí, la reducción de especies y la degradación en general de los ecosistemas, en general, ¿sabes? Ya no solamente terrestres, incluso marinos.
Uh-huh. Pues cualquier momento es bueno para acceder a toda esa información que desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Facultad de Ciencias del Mar está disponible para tomar más conciencia también ahora en verano del medio ambiente marino. Muchísimas gracias, don José Juan Castro, profesor, doctor en Ciencias del Mar, por atender la llamada de COPE.
Gracias a ustedes.
Buen día.
Hasta luego. Música siempre que no pasará de Nirvana, que no sabemos si es la que ponen de fondo cuando celebran los plenos allá en la región de Murcia, pero la cosa está calentita allí, así que son los temas de la política. Perdón por la broma, porque ya saben ustedes que de momento no hay acuerdo para que se configure ese gobierno. Enseguida te lo contamos aquí, lo que está pasando, todo lo que es la actualidad en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, y después continuamos en el tiempo de análisis, analizando todo esto que están opinando los partidos sobre esta convocatoria electoral del 23J.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Desde el minuto uno de la convocatoria electoral ya se sabía que el voto por correo para estas elecciones iba a batir todos los récords. Con media España, lógicamente, de vacaciones, pues estaba cantado. Iba a pasar y está pasando. Correos no acaba de dar una cifra concreta, pero los sindicatos sitúan las solicitudes de voto por encima de los 2 millones y todavía quedan 3 días de plazo. La gran pregunta es si Correos va a tener la capacidad para gestionar este volumen de envíos y trámites. Unas generales en pleno verano es una situación inédita en la que intervienen varios factores que pueden afectar directamente al voto por correo. Por ejemplo, que aproximadamente un 20% de los carteros en plantilla esté de vacaciones y que con motivo del calor, además, las jornadas de reparto por la tarde se vean reducidas. Ante esta situación, como estamos contando hoy en COPE, los sindicatos denuncian falta de refuerzos. ¿Y qué dice la empresa? Pues Correos garantiza que el voto será tratado en tiempo y forma. Ahora bien, es probable que los plazos se acaben ampliando. Se lo decía esta mañana a Carlos Herrera, el director adjunto de operaciones de Correos, José Luis Alonso Nistal.
Quiero decir que antes del día 16, todo el que haya pedido el voto lo va a tener.
Antes del 16 no, el voto es el día 20, nosotros estaremos repartiendo hasta el mismo 18, 19, en función de cómo se nos vayan entregando las documentaciones y demás, y haremos los intentos de entrega necesarios para que la ciudadanía pueda recibirlo en su domicilio.
Pues quédate con esa clave. Pueden estar repartiendo hasta el 18 o 19 de julio y el último día para que entregues las papeletas es el jueves 20, siempre que la Junta Electoral no amplíe el plazo. Si ya has solicitado ese voto y todavía no te han llegado los sobres y papeletas, pues hay dos formas de saber dónde están. Primero, acudiendo directamente a una oficina de correos a preguntar, para lo cual pues hay que tener tiempo. Y la segunda, se puede consultar por internet a través de la oficina del Censo Electoral en la página del Instituto Nacional de Estadística, el INE. Nosotros lo hemos hecho esta misma mañana. Esto es bastante más rápido, pero eso sí, necesitas estar dado de alta en el sistema clave. En esa oficina del Censo Electoral metes tu DNI y fecha de nacimiento y te dicen si la documentación ha sido tramitada. Si es así, también aparecerá un código de envío. Con ese código te vas a la página web de Correos, lo pegas y ya te indica dónde está tu sobre con la documentación electoral. Y recuerda que no se te olvide llevar el DNI cuando vayas a emitir tu voto en Correos. En estas elecciones es obligatorio en todo el proceso, tanto cuando pides ese voto, también para entregarlo posteriormente en una oficina postal. Pues es todo un reto lo de votar en estas elecciones, y ahora que estamos precisamente en los Sanfermines, nos viene muy bien aquello de que esperemos que a Correos no le acabe pillando el toro. Pues están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, y seguimos hablando de las generales. A solo 2 semanas de las elecciones, el gobierno está planteando una nueva oferta pública de empleo con 30.000 nuevas plazas. En estos momentos, según ha podido saber COPE, el gobierno está reunido con los sindicatos y se lo está comunicando. Más de elecciones, en este caso las autonómicas y municipales. Tal y como estaba previsto, ha fracasado el segundo intento del dirigente popular, Fernando López Miras, para ser reelegido como presidente de la región de Murcia. No ha habido sorpresas y Vox no se ha abstenido, condición indispensable para que saliera elegido López Miras. Ahora se abre un plazo de 2 meses para que sigan negociando. Si transcurrido ese tiempo no hay acuerdo en Murcia, pues se tendrán que repetir en otoño las elecciones autonómicas. Por otro lado, el juez Calama archiva la investigación abierta por el caso Pegasus, el supuesto espionaje a los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y de los ministros Margarita Robles, Grande Marlaska y Luis Planas. El magistrado de la Audiencia Nacional toma esta decisión por la absoluta falta de colaboración de Israel, país del que es originario este programa avanzado de espionaje. Y el Kremlin confirma que Putin se reunió con el líder de los mercenarios de Wagner tras el fracaso del motín que este realizó el pasado 24 de junio. Ese encuentro, al que habrían asistido 35 personas, vamos, que no estaban solos, se habría producido tan solo 5 días después de la revuelta fallida. Las últimas informaciones aseguran que tras su paso por Bielorrusia, Prigozhin, que así se llama el líder de Wagner, se encuentra en un lugar desconocido en territorio ruso. Y el Papa ha recibido esta mañana una delegación del Celta de Vigo que está celebrando su centenario. Francisco, que ha recibido la camiseta celeste del club de manos del entrenador Rafa Benítez, les ha animado a trabajar, como no, en equipo.
Oye, me encanta el himno que le ha hecho Zetangana. No sé si lo has escuchado, es buenísimo.
No, no lo he llegado a escuchar todavía.
Mira, por aquí están los de deportes y así tengo la cabeza. Hombre,
pues mira.
Pues nada, ya tienes
que ver. Luego me lo cantas, a ver si me gusta.
Pues vamos con eso, vamos con los deportes, Munilla. ¿A ti
no está,
te gusta?
Correa no está, hombre, claro que sí, por
está
favor.
Está muy bien, ¿verdad?
Está estupendo, está fabuloso.
Bueno, vamos al lío, porque hoy vuelven al trabajo 9 equipos de primera, entre ellos el Barcelona y el Real Madrid.
Sí, el campeón de Liga Fútbol Club Barcelona ha vuelto con las pruebas médicas y todavía sin los internacionales. El club tiene problemas, tiene pendientes refuerzos, sobre todo el del mediocentro, y tiene que resolver el problema de las salidas. Ha vuelto también el Real Madrid y lo ha hecho con varias de las caras nuevas para esta temporada, Arantxa Rodríguez.
Jude Bellingham o Arda Güler son dos de esas caras nuevas a las que tú hacías mención, que ya han pasado reconocimiento médico esta mañana y esta tarde realizarán su primera sesión de entrenamiento a las órdenes de Ancelotti a partir de las 5:30. También se han vestido de corto Brahim Díaz y Fran García, que al igual que el turco han acortado sus vacaciones para incorporarse a los entrenamientos. En total son 12 los futbolistas del Real Madrid que han empezado a trabajar en la ciudad Real Madrid. Por la mañana, además de las pruebas físicas, también ha habido tiempo para reuniones de Ancelotti con sus futbolistas y con los técnicos de la cantera para decidir qué jugadores van a hacer la pretemporada con el primer equipo.
Por cierto, que la Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia de un grupo de accionistas del Valencia contra Carlo Ancelotti por posible delito de injurias contra la afición che. Recordemos que Ancelotti dijo en mayo que todo el estadio de Mestalla había gritado mono a Vinicius. Hoy también han vuelto al trabajo los internacionales del Atlético de Madrid, incluidos Joao Félix, Morata y Carrasco, que tienen su futuro en el aire. Y además, hoy hay descanso en el Tour y en Wimbledon juega Carlos Alcaraz en octavos de final ante Berrettini esta tarde en el último turno de la central.
Estás en Mediodía Cope.
COPE más Gran Canaria.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Si lo tuyo es hacer películas o ser la primera persona en cubrir la noticia, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en Comunicación Audiovisual y Periodismo en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Únete al Festival IKEA de precios bajos. ¡Muy bajos! Es la oportunidad única para llevarte la cama Malm en color blanco con un 29% de descuento. Vuelven los mejores días para tu hogar. En tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop Lounge en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Spoticar Genial Auto abre sus puertas en la planta alta del concesionario Citroën Millerbajo. Ven a encontrar tu vehículo de ocasión con hasta 3 años de garantía y kilómetro cero desde 8.500 euros. Te esperamos en Spoticar Genial Auto.
En verano siguen ocurriendo cosas que merece la pena que conozcas. Y en eso estamos los de la tarde. Con la actualidad, con buenas historias, mucho entretenimiento y con planes ya para la nueva temporada el 1 de septiembre.
Este verano, en la tarde, seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno! ¡William José! ¡Gol del Betis! ¡Gol! ¡Remata el gol de Rodrigo!
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Este viernes 14 de julio, programación especial La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez, desde la Casa de Colón, con motivo de la agenda cultural para los meses de julio y agosto. Organiza Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Síguelo en directo en COPE Más, en el 103.0, también en el 102.9 si estás en el sur, o 98.3 desde Lanzarote. A partir de las 11 de la mañana con Javier Benítez.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Hoteles de lujo, viviendas vacacionales con piscina privada, boutique hoteles, restaurante estrella Michelin, Beach Club, Gran Canaria, Lanzarote, Costa del Sol. Usted elige cómo ser feliz en Cordial Hotels and Resorts. Corazones 5 estrellas.
COPE Más Gran Canaria.
Lunes 10 de julio, la sintonía de COPE Más Gran Canaria. Saludamos ya a esta hora de la mañana a Pepa Luzardo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atender la llamada de COPE. Y también a Beatriz Calzada. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, enseguida recuperamos esa conexión con Beatriz, que tiene un poquito de ruido, pero enseguida también planteamos temas interesantes, como es pues esa convocatoria electoral de la que tenemos que seguir hablando porque nos jugamos bastante, ¿no, Pepa? Son 350 escaños, si no me falla la memoria.
Sí, 350 escaños es lo que es la composición del Congreso de los Diputados. Bueno, yo creo que hoy es un día importante, ¿no? Sobre todo esta noche, porque será ese cara a cara entre el presidente Sánchez, ¿no?
Sí.
Y nuestro presidente Feijóo.
Sí.
Y yo creo que hay mucha expectación y que va a ser muy importante también en el caso, bueno, pues la primera oportunidad que va a tener Alberto Núñez Feijóo como presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia de Gobierno de España, de que lo veamos, ¿no?, en un tú, en un cara a cara, en un tú a tú, y creo que es muy importante la credibilidad que estoy segura que va a transmitir, ¿no?
Beatriz, creo que ya nos escucha, que tenía un poquito de ruido, Beatriz, disculpa.
Nada, nada.
Decíamos que estamos ahí con ese cara a cara esta noche en la tele. Creo que va a ser el único debate que vamos a poder ver y escuchar, ¿no?
Bueno, eso parece, ¿no? Que va a ser el único debate y bueno, si no me equivoco, pues asistiremos a un debate donde se hablarán de muchas cosas, se echarán muchas cosas en cara, pero estoy convencida de que lo que no se va a hablar es de Canarias. Y para nosotros eso pues es lo que marca estas elecciones generales, ¿no? Se intenta vender que estos son unas elecciones presidenciales, que aquí lo que votamos es a un presidente o a dejarlo o a quitarlo, cuando no es cierto. De lo que estamos hablando es de votar a nuestros representantes y votar bueno, pues a los diputados, senadores, senadoras, diputadas que van a estar en Madrid defendiendo los intereses de Canarias y dándole voz propia a Canarias. Y creo que el debate de esta tarde va a ser un reflejo de lo que es esas políticas, ¿no?, vistas desde Madrid, que se hablarán de muchas cosas, pero no se hablará de Canarias.
Uh-huh. Ese es un tema que queríamos también comentar con Pepa. Después de estos vaivenes de partidos políticos, por ejemplo, Podemos, que bueno, pues parece que tiene una expectativa de voto un poquito inferior, quizás según las encuestas, no digo yo que sea así, pero por ejemplo, Ciudadanos, que ha desaparecido totalmente de la escena, se vuelve a reducir a dos partidos. Volvemos al bipartidismo puro y duro, Pepa.
Bueno, yo creo que se lo van a decir los españoles con su voto el día del 23 de julio, es verdad. Que yo creo que hay partidos que han surgido, o sea, Podemos era, si iban a comer el mundo, iban a cambiar la política, y ya hemos visto cómo están terminando, ¿no? Ciudadanos también en su día cuando vino, además tuvo un buen resultado, y era una opción, pues bueno, es que estuvo ahí, ¿no?, como tercera fuerza política, y que también, pues, ya desapareció. ¿Qué quiero decir con esto? Antes decía Beatriz que lo que se eligen son a los diputados, y es verdad, se eligen a los diputados, pero los diputados son los que luego eligen en la investidura al gobierno, al primero al presidente del gobierno de España para los próximos 4 años, porque son listas cerradas y bloqueadas, la del Congreso de los Diputados, del Senado, ¿no? El Senado es una lista abierta, como ella muy bien conoce, yo también he tenido además el honor de ser senadora en varias legislaturas. Y creo que sí es importante el conocimiento que tenga tanto uno como otro de Canarias. Ya el otro día tuvo algún lapsus Sánchez, ¿no?, sobre el tema de inmigración, ¿no?, que solamente habló del Mediterráneo, cuando yo creo que el tema de inmigración efectivamente son dos temas más complicados. Además, hemos visto estos días, desgraciadamente, cómo se siguen falleciendo o se siguen ahogando inmigrantes que intentan, pues, venir a un mundo mejor para ayudar a su familia. Yo sí creo que conoce muy bien Canarias el presidente Alberto Núñez Feijóo, de otras cosas porque desde hace mucho tiempo viene a Canarias, alguna vez también pasa algún fin de semana en Canarias, y sobre todo nos conoce a todos, nos conoce el partido, conoce nuestro músculo y también nuestro régimen económico y fiscal, que es una de las patas importantes desde el punto de vista económico de nuestro fuero, ¿no? Uh-huh. Así que yo no coincido. Lo que sí es cierto es que para sacar un diputado, cualquiera de las fuerzas políticas, creo que está en torno a 45.000 votos, lo que se necesita aproximadamente para un escaño. Es verdad que las encuestas este fin de semana yo creo que nos están dando muy bien al Partido Popular, lo que queremos es ganar las elecciones y no ser rehén de ninguna otra fuerza política para que sea investido como presidente del gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo.
Uh-huh. Beatriz, en lo que estábamos hablando, se habla de que, bueno, se quejan unos partidos de esto, de que hemos vuelto al bipartidismo puro y duro. ¿Ustedes qué piensan?
Sí, yo creo que sí, que estamos volviendo a ese bipartidismo después de una época donde han ido surgiendo partidos que decían que venían a hacer otra cosa diferente, que venían a cambiar las cosas. Y a la hora de la verdad creo que no al final los partidos políticos son lo que son. Y bueno, y el resultado lo hemos visto, ¿no? Bueno, nosotros, a ver, evidentemente a nosotros nos gusta que haya mucha más representación, obviamente. Es decir, no todo es PP o todo es PSOE. Hay muchas realidades en España y muchas realidades en todos los territorios. Canarias es una realidad propia, una realidad muy diferente a la que pueda haber en cualquier otro territorio peninsular, y por eso nosotros siempre vamos a apostar y vamos a pelear por estar ahí presentes, y porque al final quien realmente tiene capacidad para formar gobierno será uno de los dos grandes partidos, pero sí creemos que es interesante que haya otros partidos, en el caso nuestro de Coalición Canaria, que en definitiva lo que puedas es condicionar y que puedas influir. ¿Por qué? Porque la experiencia lo que nos dice es que cuando en el Congreso de los Diputados se han necesitado los votos de Coalición Canarias, cuando Canarias ha tenido los mayores avances y ha conseguido los mayores éxitos para Canarias. Y eso es así, ¿por qué? Porque a la hora de que un gobierno tenga que aprobar unos presupuestos o unas determinadas medidas, no tiene que condicionarse con sus propios diputados de los distintos territorios. Esos votos ya los tiene seguros. Se va a condicionar y va a tener que buscar el apoyo de otras fuerzas políticas. Y ahí en esa negociación es donde se consiguen las cosas. Eso es lo que nos ha enseñado la experiencia, nuestra experiencia parlamentaria de la democracia en España en toda esta época. Y por eso insistimos en que es importante que, pese a que capacidad de gobierno puedan tener dos partidos, sí es importante que haya otros partidos, en el caso nuestro de Coalición Canaria, representando un territorio completamente diferente y con unas necesidades completamente diferentes a las que tienen en el resto del territorio español, que no se entienden desde Madrid, y que estemos ahí para poder condicionar no solo quién va a gobernar, quién va a ser el inquilino de la Moncloa, sino, porque eso al final es un día, la investidura es un solo día, sino el resto de esas 30, 60 votaciones que hay en el Congreso de los Diputados y en el Senado, prácticamente semanalmente, y ahí es importante que esté representada Canarias, en este caso, evidentemente, con Coalición Canaria.
Yo quería añadir que esta semana, si me dejas, esta semana es muy importante. Quería decir también a Beatriz, para que los oyentes, yo creo que lo saben, ¿no?, que se va a constituir, bueno, la investidura empieza mañana, ¿no?, del nuevo presidente del Gobierno de Canarias. Yo creo que ha sido muy importante el pacto Coalición Canaria-Partido Popular, que esto también luego se traduce, evidentemente, en una buena comunicación. Entiendo yo que así va a ser, como ha sido en otras ocasiones, ¿no?, cuando hay gobiernos de las dos fuerzas políticas, del Partido Popular y Coalición, o Coalición y Partido Popular, con el futuro gobierno de España, si tenemos la posibilidad de que sea el Partido Popular. Eso también es muy importante, porque en esa comunicación luego se decide, pues bueno, sobre todo las partidas, pues votos generales del Estado, ¿no?, que también nos preocupa, ¿no?, porque al final de fondos del Estado pues viene también mucho dinero, claro, para nuestra economía, ¿no?
Una pregunta que queremos lanzar, porque el hecho de que se hayan juntado tanto estos dos procesos electorales, el 28 de mayo las elecciones autonómicas, locales, cabildos, etcétera, y ahora las generales, quizás le ha faltado a la gente tiempo para saber las propuestas reales, aunque después nunca se sabe, ¿no? Porque hay veces que de lo que se hace a lo que se promete hay una gran diferencia. Pero esta es una cita muy importante, tenemos que tenerlo en cuenta. Después la gente que no pida, diga, no, yo no fui porque total ya otra vez ir a votar y tal. Es importantísimo ir a votar en estas elecciones, ¿no?
Yo creo que es una gran responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que la fecha es malísima, que ya es un calor de morirte, ¿no? Y además nosotros aquí en Canarias, como también Andalucía y otras, o Valencia, ¿no?, zonas, o Baleares, ¿verdad?, tenemos un domingo de julio donde hay muchísima gente que ya está de vacaciones, ¿verdad? Que también hay mucha gente que ha pedido el voto por correo, y que el voto por correo pues va a ser también una de las cuestiones que tendrá que funcionar correctamente, ¿no? Y yo creo que, aunque estaba previsto que estas elecciones fuesen a final de año, evidentemente yo creo que el presidente del Gobierno de España, del Partido Socialista, Sánchez, después del batacazo que se pegó en las elecciones municipales, decidió al día siguiente, que yo además pensé que era una inocentada, porque no creía que era verdad lo que me estaba llegando por WhatsApp, ¿no? Pensé que, bueno, ¿será que está pensando en adelantar? Y es que estaba ya convocando el adelanto electoral. Yo creo que para que la sangría de votos no sea mayor, e intentar, pues bueno, por lo menos mantener el tipo, ¿no? Y yo creo que no ha sido una buena fecha, pero yo creo que los españoles para estas cosas lo tenemos todos muy claro, ¿no? Nos jugamos el futuro de España, que es continuar como estamos, con Bildu, los independentistas y el PSOE, el PSOE, que no es el PSOE tradicional, sino el sanchismo, ¿no? O optar por el Partido Popular, que lo ideal sería no tener que tener acuerdos con ninguna otra fuerza política que nos permitiera una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Uh-huh. Yo creo que esto ya queda muy poquitos días y dependerá de lo que cada uno quiera hacer con la responsabilidad de su voto, ¿no?
Sí,
yo pido el voto para mi partido, lógicamente, como se pueden imaginar.
Hombre, a ver, evidentemente yo creo que esta la convocatoria de estas elecciones generales para nosotros ha sido una convocatoria irresponsable y una convocatoria egoísta. ¿Irresponsable por qué? Pues porque estamos en un momento de ejecución presupuestaria donde, fíjense, por ejemplo, para Canarias estaban pendientes de 300 millones que tenían que venir en inversiones para Canarias, en ejecución de los presupuestos, de los logros conseguidos por Coalición Canaria en esa negociación con el gobierno de España y todo eso está paralizado, todo eso se ha parado, con lo cual esto es irresponsable. Eso sí, para Cataluña la aprueban ahora y le garantizan 1.100 y pico millones, pero para nosotros, para Canarias, dicho por el Ministerio de Hacienda, paralizados esos 300 millones que no se ha movido un solo euro. Esto evidentemente es irresponsable. Y egoísta, pues evidentemente, pues por detrás de después del varapalo de las elecciones autonómicas y locales, pues yo creo que Pedro Sánchez sabía perfectamente que la única manera que tenía, de la única posibilidad de poderse mantener en la Moncloa, era una convocatoria rápida de elecciones, porque efectivamente está pasando lo que se sabía que iba a pasar, que es plantear estas elecciones como una especie de plebiscito hacia Pedro Sánchez, de lo mantenemos o lo quitamos, y así es lo que estamos viendo, cómo se están planteando estas elecciones, y eso es tremendamente egoísta, porque lo que implica, lo que se está denotando, es que este Partido Socialista no quiere convocar unas elecciones, o no han querido convocar unas elecciones para darle una mayor estabilidad a España y una mayor estabilidad a determinadas cuestiones, sino una manera de mantener sí o sí a Pedro Sánchez en la Moncloa. Fíjense la importancia del tiempo en el que estamos, que ahora mismo, por ejemplo, y de la importancia, y vuelvo y repito, de que haya partidos como Coalición Canaria, que estemos en el Congreso de los Diputados, cuando ahora mismo estamos en un momento en el que ya se nos anuncia que se están replanteando la consideración de las regiones ultraperiféricas, que nos afecta directamente. Ahí tenemos que estar representados y tenemos que tener un gobierno de España fuerte que defienda a Canarias, o la constante puesta en duda del 75% de residentes, o pelear para que continuemos con la gratuidad de las guaguas en Canarias. Es decir, todo eso son cuestiones para las que efectivamente necesitamos un gobierno de España, no que sea sensible con Canarias, porque a mí esto, cuando me dicen es sensible con Canarias, no hay que ser sensibles, hay que ser responsables con Canarias, y para eso necesitamos que haya hombres y mujeres de Coalición Canarias en el Congreso de los Diputados y en el Senado, para hacerle recordar al gobierno y obligarles al gobierno a pensar en estas cosas y en la importancia de las medidas que hacen falta tomar para Canarias.
Les doy un dato que justo estoy leyendo aquí y después les voy a hacer un planteamiento. En La Razón, según la última encuesta que publican, el PP rozaría los 150 escaños, Vox continúa un poquito bajando, unos 32, 34, es decir, que tendrían entre el PP y Vox mayoría absoluta para gobernar. Con este dato, suponiendo que pasara así, desde el punto de vista del PP y de, en este caso, Beatriz Calzada de Coalición Canaria, ¿se mantendría la subvención del 75%?
Vamos a ver, yo creo que la subvención también la pedimos nosotros con una enmienda, aunque es verdad que luego la que salió fue la de Coalición Canaria, que también votamos nosotros a favor en los presupuestos generales del Estado. Pero esa enmienda también la pidió no solamente el Partido Popular, creo que lo único que la pidió fue el Partido Socialista, que aquí nos empezó a decir el presidente Torres, no, que patatín, que patatán, que no podía ser. Y luego al final pues pudo ser, y enhorabuena, ¿no? Porque salió adelante, aunque fuese la enmienda efectivamente de coalición y no la enmienda del Partido Popular, que también la hicimos. Yo creo que todo esto es importante primero ver cómo están las cuentas. Lo que pasa es que cuando las cosas ya empiezan a funcionar, es muy difícil luego dar marcha atrás. Yo creo que hay que defenderlo, se puede mantener, y lo que tiene que hacer el Gobierno de España, seguramente, que es lo que va a hacer Feijóo si es presidente del Gobierno de España, pues es quitar algunos ministerios, quitar organismos, o sea, quitar gastos superfluos, pero no este, que para nosotros es fundamental, porque nos equipara, ¿no?, a la posibilidad de movernos como el resto de los españoles, porque vivimos a estos kilómetros y no podemos mover sino prácticamente por ahí.
Beatriz.
Y esa fue una enmienda que se aprobó con Rajoy.
Sí.
Esta enmienda se aprobó con Rajoy y fue una enmienda en su día, la del 75%, fue una enmienda también en su día, creo que fue el penúltimo presupuesto de Mariano Rajoy, creo que fue en el 17, ¿no? Ese fue el último que se aprobó. A ver, el 75% lo que tenemos que tener claro es que a día de hoy ya está dentro de nuestro régimen económico y fiscal. Con lo cual, cualquier modificación, cualquier intento de terminar con el 75% del descuento para los viajes es atacar directamente nuestro régimen económico y fiscal, y ahí evidentemente nos vamos a posicionar en contra. Otra cosa es que alrededor de ese 75% haya algunos haciendo o deshaciendo y que no sea correcto. Eso es lo que hay que arreglar. no atacar constantemente a las medidas que se establecen específicas para Canarias, ni atacar directamente a los canarios y a las canarias, atacándonos e intentando quitarnos nuestras todas estas medidas que efectivamente lo que buscan es colocarnos en una situación de igualdad respecto al resto de la ciudadanía de España. Y tenemos que tener en cuenta una cosa, muchas de las medidas que se aprueban para Canarias, el principal problema ni siquiera está en la clase política, el principal problema está en la clase técnica, en esos funcionarios que están en Madrid, que tienen la idea en su cabeza de que Canarias es una región ultra subvencionada, que tenemos muchos privilegios y que están constantemente cuestionando determinadas cosas. Y para eso el peligro es que haya políticos que no sean capaces de posicionarse y decir, no, estos no son privilegios, estos son derechos que tienen los canarios y las canarias. Además, en el caso del 75%, como otras cosas, ya están en el régimen económico y fiscal y, por lo tanto, no se pueden estar cuestionando continuamente. Y es que estamos viendo mes tras mes cómo se cuestiona el 75%, cómo se han cuestionado otras cosas. Y esto es lo que no podemos permitir. Por eso insisto de la importancia de que haya una fuerza política como Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados y en el Senado, recordándole al gobierno, sea el que sea, constantemente, que hay una serie de cuestiones que para los canarios son intocables y hay que respetarlas.
De todas formas, yo quiero añadir que estoy de acuerdo con Beatriz de que el 75% muchas veces las pegas las pone Aviación Civil. Yo siempre he planteado y lo he dicho internamente que el partido en alguna ocasión que debería presidir Aviación Civil un canario, porque los técnicos de Aviación Civil, yo recuerdo incluso alguna cuestión que plantearon en su día a Ana Pastor, y Ana Pastor comentármelo, de que, bueno, había gente que viajaba mucho, o sea, se estaban metiendo en el número de vuelos que cada uno de nosotros a lo largo del mes o a lo largo del año teníamos que hacer, incluso muchas veces tienes que hacer un vuelo porque tienes que ir a trabajar. Yo me acuerdo que dije, es que los parlamentarios, en aquella época yo era senador, los parlamentarios tenemos que ir y volver, o teníamos que ir y volver, y evidentemente...
Pero, y eso fíjate, no puede, Pepa, no, que te, no perdona que te interrumpa, no, Pepa, fíjate qué diferencia... No, si es para reforzarte precisamente lo que estás diciendo. Es decir,
es que estoy de acuerdo con eso,
pues,
es que no
el AVE tremendamente subvencionado, el AVE tremendamente subvencionado, y nadie cuestiona si una persona de la península se mueve mucho a otra o qué tipo de viajes hace utilizando el AVE, que está también altamente subvencionado.
No, decir, como si nosotros no tuviéramos derecho a ir a ver un partido de fútbol o una ópera o lo que fuese, o un viaje.
Y más teniendo en cuenta que las autopistas generales de Canarias, las autopistas, aquí no tenemos carreteras de interés nacional, y nuestras carreteras son el mar y es el aire, dicho así muy romántico, pero es que es la realidad, es decir, es que aquí continuamente...
No, y los trenes son las guaguas,
Efectivamente, claro. La gente tiene que coger un avión para ir al trabajo, para ir a recibir algún tema médico, para ir a estudiar, y es lo habitual en nosotros, y eso no se entiende en la península, no se entiende en Madrid.
Pero que quede claro que también los que somos de otros partidos, yo recuerdo que, lo digo porque además fue para mí algo como muy importante, la primera partida que se colocó de la carretera de la aldea era justo cuando yo dejaba de ser senadora en el 2015, que me acuerdo que hicimos una reunión en la que también me acompañó la Australia Navarro, con la que era ministra Ana Pastor, me acuerdo que se comprometió en poner la partida se puso y a día de hoy todavía no está terminada la carretera y han pasado años del año 2015. Por eso lo que quiero decir es que, hombre, está muy bien que Coalición legítimamente quiera tener representación en las Cortes, pero también que no nadie piense que solamente se defiende el interés de Canarias solo por Coalición. También estamos los parlamentarios, o están los parlamentarios de los partidos llamados de los partidos nacionales, que también, y muchas veces no solo defendemos, sino que hacemos un trabajo interno que evidentemente no se conoce, pero que es muy importante. En este caso lo tiene que hacer ahora Manolo Domínguez, ¿no?, que va a ser vicepresidente también del gobierno de Canarias, que nosotros también internamente muchas veces tenemos que defender lo nuestro, y cuando defendemos lo nuestro también somos los primeros que nos ponemos a hacerlo, ¿eh?, y alguna vez incluso subir el tono de voz, porque muchas veces no nos entienden.
Pero sí, el problema de eso es cuando te enfrentas a una votación, a lo mejor en un pleno, en el Congreso o en el Senado, y lo que se utiliza es la disciplina de voto, y eso lo hemos visto en infinidad de ocasiones.
También se cambia, y al final tiene el voto al final.
Tienen que obedecer esa disciplina de voto.
Pero alguna vez también logramos que se cambie enmienda,
y pasan las cosas que pasan.
Una PNL o una moción, el caso PNL es en una proposición, es en el Congreso, y moción es en el Senado. Yo recuerdo más de una ocasión, pues, hacer una enmienda pactada para poder votar a favor, y efectivamente luego el portavoz del grupo darse cuenta que teníamos razón los canarios. Pero hay una labor interna, digamos, de pasillo o de grupo, que a veces no se conocen los grupos grandes, los grupos de tanto del PSOE como del PP, pero que se hace, ¿eh? No siempre se consigue lo que uno quiere, pero muchas veces lo defendemos hasta el final, ¿eh?
Es duro esto de la política, y bueno, pues veremos poquito a poco, y ya a través de los mensajes que esta noche escucharemos y veremos, pues ya definitivamente las propuestas de cada uno, aunque esto dicen que no influye mucho, pero algo sí influye, ¿no, Pepa, Beatriz?
Yo tengo la sensación de que hay mucha expectación, ¿eh? O sea, hasta mi hija tiene 19 años, y me preguntó estos días, oye, ¿a qué hora es el debate y tal? Porque me ha preguntado no sé quién que quiere verlo. Digo, no, y a mí me gustaría que tú lo vieras conmigo también esta noche en casa. Y dice, ah, pues sí, lo voy a ver. O sea, digo esto como ejemplo de gente de 18, 19 años, que es la primera vez que van a votar a unas elecciones generales, y que están también intentando saber que para qué es eso, ¿no? ¿Qué es lo que realmente...? Porque es verdad que hay que hacer un poco de pedagogía, sobre todo a la gente joven, ¿verdad? Que ya cuando ya llevas dos veces o tres y ya tienes 25 o 30 años, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero los que tienen 18, 19 años, pues no están acostumbrados a pensar en el futuro. Normalmente están pensando en sus estudios, ¿no? En sus amigos y en su vida, pero no en el futuro y el presente de este caso España, ¿no?
Y es una gran responsabilidad, ¿no? Saber lo que se vota, porque son 4 años después en el que pueden cambiar muchas cosas a mejor o a peor, no se sabe, ¿no?
Yo lo que insisto es que a mí este tipo de formato de debate realmente no lo comparto. Es decir, al final lo que estamos es lanzando y seguimos generando la idea, al ser un debate a dos, que solamente hay dos, solamente se presentan dos. Es decir, nos siguen vendiendo la idea de que el 23 de julio vamos a votar a un presidente o a otro presidente, y que solo
es que solo pueden ser esos dos,
solo están estas dos opciones, cuando eso no es cierto. Es decir, vuelvo e insisto, el 23 de julio las personas, cuando van a depositar su papeleta en la urna, no van a estar votando a un presidente o a otro presidente. Aquí en Canarias no van a votar ni a Feijóo, ni a Sánchez, ni a ningún otro. Van a votar a esos diputados, en el caso de la provincia de Las Palmas, a esos 15 diputados, a esos 3 senadores por la isla de Gran Canaria, que son los que le van a estar representando en los próximos 4 años.
Sí, por Fuerteventura.
Serán ellos al final los que decidan quién es el presidente.
Perdón,
este tipo de debate vuelve a fomentar otra vez esa idea, esa idea de que parece que solamente hay dos y el resto no importa. Pero
solamente pueden ser presidente de gobierno de España,
no
uno u otro.
Pero vuelvo y repito, eso no son elecciones, no tenemos el
sistema presidencial. Los diputados que salgan
aquí elegidos, se eligen
los
diputados a diputados
y diputadas, uno u otro partido.
Y yo vuelvo e invito, que es lo que siempre decimos y le decimos a la gente, dime un diputado por la provincia de Las Palmas, o dime un senador de la isla de Gran Canaria. Y en la gran mayoría de los casos la gente no los conoce, no sabe quiénes son, pero los han votado 4 años para que los representen.
Claro.
Porque la investidura es un día, la elección del presidente es un día, pero después quedan esos 4 años.
Sí, un día que te marca un gobierno.
Donde ahí hay que hacer la tarea de gestión, de defensa de los intereses, en nuestro caso de Canarias, en el caso del Senado de Gran Canaria, y eso se hace todos los días,
pero
no un solo día.
No
y tienes que tener unos representantes
de Canarias ustedes, porque también nosotros, el Partido Popular.
No, yo no digo eso, lo que digo es la forma de defender.
Claro, pero es igual que
eligen 3 senadores.
Es la forma de defenderlo.
3 por Gran Canaria.
Y en este caso, 8 diputados por la provincia, porque el diputado es por la provincia, o sea que se eligen las 3 islas.
Sí.
Eligen los 8 diputados, en el caso de la provincia de Las Palmas, 7 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y luego se elige, en el caso de la isla de Gran Canaria, 3 senadores.
Y 2 por Fuerteventura y 2 por Lanzarote, ¿no?
candidato es, sí, es Alberto Núñez Feijóo, y es lo que van a votar nuestros diputados que salgan elegidos.
Y perdona,
claro,
Pepa,
pero vuelvo e insisto, eso no es un sistema presidencialista. Aquí no tenemos elecciones presidencialistas, claro, donde la gente puede es votar a un presidente o a otro. Tú votas a tus representantes, a tus diputados, y cuando tú a la gente le preguntas, oye, ¿quiénes son tus diputados?
Tienes que saber que tus diputados
¿quiénes son los que te han representado? Mira, todo el mundo te dice Anorama, que es quien único conoce. Y algún diputado te dice alguno más.
Pero ahora más no se presenta a estas elecciones.
Claro, no, lo que quiero decir es con el conocimiento de la gente. El conocimiento de la gente. Nosotros nos preguntábamos ahora, ¿quiénes son los tres senadores por Gran Canaria? ¿Quiénes son los que están ahora mismo activos?
Espera, vamos a profundizar en ese conocimiento, ya que hacemos esa labor educativa.
Al candidato socialista. Sí.
Escúcheme, un segundito. Tres por Gran Canaria, dos por Lanzarote y dos por Fuerteventura, ¿correcto?
No.
Uno.
No, al Senado
ocho
me refiero.
Diputados. Al ocho Senado, diputados. Uno por Lanzarote, uno por Fuerteventura, tres Gran Canaria.
No, cada lista pone sus ocho. O sea, el Partido Popular pone ocho diputados, ¿no?
Sí.
Y luego se trae, está preguntando
cuatro,
cuántos
cinco,
se eligen.
Tres. El PSOE pone, todos presentan ocho, la lista es de ocho.
Ocho para el Congreso, es decir, porque...
Al Congreso de los Diputados se eligen ocho diputados por la provincia de Las Palmas
y
siete por la provincia de Santa Cruz.
Según los votos en cada partido, uno saca la tres, otro cuatro, otro uno, otro ninguno.
Vale.
O sea, los senadores son tres por Gran Canaria, tres por Tenerife y uno por el resto.
Uno por cada isla menor.
Exacto.
Pero es un poquito injusto, ¿no? Porque en las islas menores un senador solo es muy poquito, a lo mejor, ¿no? No sé, como también es una cámara...
Tiene que ver con el tema...
Luego los senadores, muchas veces tenemos luego lo que se llama el grupo de senadores canarios,
¿sí?,
que están todos, están los de las siete islas. A veces cuando tenemos un número determinado formamos grupos parlamentarios, incluso con un portavoz y un presidente del grupo, y aunque luego estás integrado, luego están los que se dan el grupo mixto, que cuando sale uno de algún partido pequeño, pues se van al grupo mixto. Pero en los grupos grandes, tanto del PSOE como del Partido Popular, solemos tener luego lo que es el grupo de senadores canarios.
Sí, por las ocho islas, que no se nos olvide la graciosa.
Exacto.
Que, por cierto, están un poco enfadaditos con el tema de que, no sé si desaparece el concejal de La Graciosa, pero bueno, ya eso es otro tema que ahora no corresponde. Beatriz, Pepa, nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero es que es importante hacer pedagogía, saber lo que estamos votando, saber para qué nos convocan a estas elecciones en pleno mes de verano, porque si no la gente está cada vez más perdida y esto, al final no valoramos lo que es la democracia en su justa medida.
Por eso es importante votar. Evidentemente cada uno que lo haga con total libertad y lo que considera mejor, pero que nos jugamos el futuro de España y el que sea presidente del gobierno de España.
También sí, yo creo que hay que hacer un llamamiento a la población para que vayan a votar. Eso es fundamental. En todas las elecciones son fundamentales. En estas Canarias se juega muchísimo y es importante que todo el mundo vaya a votar.
Beatriz, Pepa, muchísimas gracias por, la verdad, que todos estos comentarios. Esperemos que nuestros oyentes se vayan configurando un poquito más y aclarándose con las propuestas políticas que hay variadas y para todos los gustos. Un abrazo, un saludo, buen día.
Adiós.
Buen día y buena semana.
Feliz
gracias.
Semana.
Igualmente.
Bueno, va a ser intensa, creo.
Sí, sí. Sí, la verdad que va a ser muy intensa esta semana porque esta semana toma posesión ya como nuevo presidente del gobierno de Canarias. Si Dios quiere, el próximo viernes Fernando Clavijo de Coalición Canaria, posiblemente vicepresidente o casi seguro ya, por no decirlo así, Manuel Domínguez del Partido Popular. Pero también ya el próximo sábado, si todos los cálculos no nos fallan, sabremos quiénes son los componentes del nuevo gobierno de Canarias. Así que semana importante, ya también mañana conexiones con el Parlamento. Le transmitiremos aquí la sintonía de COPE más Gran Canaria, todo lo que te interesa en torno a lo que es la configuración de las distintas fuerzas políticas y los distintos estamentos políticos para estos próximos cuatro años desde el Parlamento de Canarias. Y enseguida te hablamos de otra cosa también muy interesante en esta recta final ya del programa, porque hoy también tenemos un hueco guardado para hablar del mundo del séptimo arte, a la vuelta de unos consejos publicitarios aquí en la mañana de COPE más Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
¿Recuerdas aquello de en verano nunca ocurre nada? Bueno, pues eso pasó a la historia. En La Linterna seguimos al tanto de todo lo que pasa para que tengas toda la información. ahora y también en la nueva temporada, a partir del 1 de septiembre.
Este verano en La Linterna seguimos pendientes de La Última Hora y explicándote las claves de lo que pasa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, La Linterna de COPE con Ángel Expósito. Te acompaña estés donde estés.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Este viernes 14 de julio, programación especial La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez, desde la Casa de Colón, con motivo de la agenda cultural para los meses de julio y agosto. Organiza Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Síguelo en directo en COPE Más, en el 103.0, también en el 102.9 si estás en el sur, o 98.3 desde Lanzarote. A partir de las 11 de la mañana con Javier Benítez.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Únete al Festival IKEA de precios bajos. ¡Muy bajos! Es la oportunidad única para llevarte el edredón Juni Magnolia de 240 por 220 centímetros con un 31% de descuento. Vuelven los mejores días para tu hogar. En tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
COPE Más Gran Canaria.
Esa ambientación musical que nos ha puesto nuestro realizador de Los Siete Magníficos. Vamos a hablar del mundo del cine, porque en la zona de Vecindario donde te encuentras ahora mismo quizás, bueno, pues también se habla de cine, en este caso del mundo del séptimo arte a través de pequeños cortos que ya abren su plazo de inscripción. Concretamente enseguidita vamos a hablar con el responsable de este evento, evento San Rafael en corto. Agustín Domínguez, el responsable del San Rafael en corto. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio.
Bueno, hemos querido sumergirnos en el mundo del cine a través de la música. Y es que la música es fundamental en esto del mundo audiovisual, ¿no, Agustín?
Sí, sí, hombre. Las bandas sonoras son fundamentales, dependiendo del estilo, de lo que se quiera conseguir con la imagen. Allá va su hermana del alma, que es la banda sonora, evidentemente.
Llega ya la 19 edición de este San Rafael en corto. ¿Cuándo va a ser?
Pues mira, la 19 edición de San Rafael en corto tendrá lugar en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, en el municipio de Santa Lucía, en concreto del 4 al 10 de noviembre. Pero ahora mismo estamos en el plazo de inscripción para para los que quieran participar en esta 19ª edición de REP, como lo solemos denominar, San Rafael en Corto, que justo está permanecerá abierta hasta este próximo 15 de julio a las 23:59 de la noche.
Bueno, ¿y qué tipo de realizadores se presentan a este tipo de festivales?
Bueno, nosotros tenemos, Julio, dos apartados dentro de la muestra. Uno es la sección competitiva canaria, que se pueden presentar todos los residentes en Canarias y aquellos canarios que residan fuera de Canarias. Y después está la sección internacional, que es no competitiva, que puede participar cualquier persona del resto del mundo.
Uh-huh. Una preguntita técnica, es decir, para participar en un festival de cortos tenemos que tener una cámara digital de alta gama. Explícanos qué requisitos tenemos.
No. Evidentemente estamos lejos de ese objetivo. Aquí se puede presentar trabajos amateur y no amateur, evidentemente. De hecho, San Rafael en Corto ha venido funcionando en estos 19 años como una escuela de formación. ¿Por qué? Porque la experiencia sí lo atesora. Han habido directores que empezaron pues con equipamiento básico y hoy en día pues están ya participando en festivales internacionales y es más, con películas, con largometrajes en las salas de cines comerciales, ¿no? Uh-huh. Eso dice mucho de que es necesario que se instauren eventos como San Rafael en Corto porque de alguna manera lo que viene a ser, como decía, es una escuela de formación porque el participar año tras año pues te obliga de alguna manera a hacerlo cada año mejor.
¿Alguna página web antes de comentarte otro tema que queríamos saber donde podamos tener toda la información de este Festival de Cine en Corto?
Sí, nuestra página web, que es donde están todas las bases, es www.granangularcanarias.com y ahí, pues, si me dejas, te puedo decir un poco por encima cómo es, que es muy sencillo. Cada año intentamos que la inscripción sea lo más sencillo posible. Consta de dos partes. Entrando en esa página web, como digo, granangularcanarias.com, en las bases y en la número 3 en concreto hay un formulario online que se cumplimenta, es muy sencillo cumplimentarlo, y una vez que le den a aceptar, esa información nos llega a nosotros. Y lo que queda es, una vez que nos haya llegado la información, que nos llegue la obra que quieren presentar. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues a través de tres plataformas con las que tenemos convenio, que son moviveta.com, fethome.com y cliffordfestival.com. Pero si alguien no quiere hacerlo a través de estas plataformas con las que tenemos convenio, lo puede hacer también, sin ningún tipo de problema, enviándonos la obra a nuestro correo electrónico, que es contacto@granangularcanarias.com.
Siempre estamos hablando, recuerden, de Santa Lucía de Tirajana, un municipio que siempre se ha caracterizado por su vinculación con lo que es el hablar de las desigualdades sociales, sacar a relucir esa gran realidad, esa multiculturalidad que tenemos también en esta zona sureste de Gran Canaria. Y de eso te íbamos a preguntar, ¿si hay alguna temática en esta edición del San Rafael en Corto?
Sí, bueno, todos los años Gran Angular, la organizadora de este evento cinematográfico que ya lleva 19 ediciones, siempre tiene un leitmotiv, pero eso no significa que las obras tengan que ver con él, ¿no? Evidentemente, si coinciden, pues muchísimo mejor. Pero nosotros hemos elegido este año como lema cine y educación, apoyándonos un poco en la figura de ese activista contra el apartheid, ese político, ese defensor de los derechos humanos, que fue nada más y nada menos que Nelson Mandela, que acuñó una de las frases que nos ha llevado a nosotros como organización a elegir este lema. Y él decía que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Entonces, basándonos en esta, frase que utilizó en sus discursos y a lo largo de toda su trayectoria política, y como activista, pues Gran Angular ha querido hacer mención de que invertir, en definitiva, en educación ayuda a erradicar la pobreza y el hambre y además contribuye a la salud y promueve la igualdad de género.
Pues ahí y lo entonces, tiene, y como medio de comunicación además, sin duda, es muy importante, ¿no?, saber expresar las ideas a través de planos, de secuencias de imágenes, de diálogos. Bueno, el mundo del cine es quizás, no en vano se llama el séptimo arte, es complicado y es todo un esfuerzo de creación también, ¿no?
Sí, 19 años no dan ya para afirmar, ya no con categóricamente, de que el cine es la mejor herramienta que existe hoy en día para concienciar, para educar en valores, para divulgar y sobre todo lo que pretende Gran Angular con este encuentro es acercar aquellas otras realidades que suceden más allá de nuestras fronteras y que sin este elemento que es el cine, esta herramienta, no sería posible, evidentemente, porque hay, Julio, una máxima que dicen, o que quieren imponer, que dicen que lo que se ve no existe, ¿no? Entonces, por eso ofrecemos del 4 al 10 de noviembre la magnífica sala del Teatro Víctor Jara, que estará disponible para todos aquellos que quieran participar en esta 19ª edición de REC.
Uh-huh. Recuerden, ahí en Santa Lucía, Ateneo Municipal, en la calle Colón 18, la sede del festival de esta muestra de cortometrajes. Y ya, por último, hablando con Agustín Domínguez, encargado en este caso, en esta ocasión, de darnos todos estos detalles, y aprovechando tu presencia en los micrófonos de COPE, pues la pregunta no va a ir de cine, Agustín, sino sobre el tiempo, porque quizás muchas personas que saben que viene este calor quieren saber también cómo está a esta hora el tiempo por ahí, por la zona sureste de Gran Canaria. Cuéntanos un poquito.
Pues hace un poquito de calor, sí.
¿Se nota ya?
Sí, no vamos a mentir, hace un poquito de
no
calor.
No todo va a ser cine, ¿eh? Lo que te tenía, esta pregunta no estaba en el guión.
Sí, pero bueno, es la atmósfera que rodea ahora mismo a los participantes, ¿no? Y sí, se está notando un poquito de calor. No quizás más de lo que ya hemos sufrido en días anteriores, uh-huh. Pero sí se nota.
Se nota que está llegando.
Sí, se nota que hay un poquito de calor.
Pues esperemos que no llegue a lo que está previsto, que dicen de más de 30 ya. Grados, sino, bueno, pues agüita fresca, refrescarse y acoger ideas sí. Para presentarse a este San Rafael en corto. Repetimos, fecha límite 15 de julio, ¿no?
Efectivamente, aquí estaremos esperándoles, todo muy fácil a través de los procedimientos digitales, a través de nuestra página web, hasta el 15 de julio, que es precisamente este próximo domingo, a las 23:59.
Pues muy amable por toda la información, Agustín Domínguez de San Rafael en Corto, gracias por atender la llamada de COPE, felicidades porque casi ya estamos en los 20 añitos y sin duda pues todo un mundo muy bonito, el mundo del cine, en este caso en versión corto, que es mucho más asequible y fácil de participar y ver esas creaciones importantes de futuros artistas canarios, que a lo mejor dentro de unos años lo vemos ya haciendo largometrajes, como nos acabas de decir. Un saludo, buen día.
Muchísimas gracias, Julio. Un abrazo y buen día.
Hombre, esta es una gran película, Guillermo. Ghostbusters, en español, los peces fantasma. Aquí no sabemos si hay ese tipo de espectros o no. Nosotros nos quedamos con esta música ya para seguir contándote todo lo que te interesa en este lunes 10 de julio en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Son todos los temas que te interesan, toda la información cada día aquí, contada con tu estilo, a tu manera, en COPE. Buen día.
you gonna call?